La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Bueno, pues abrimos página cultural. Como cada viernes vamos a tener una sección especial dedicada a la Diputación Provincial de Cáceres, en la que te vamos a contar todas las novedades culturales que tienen lugar relacionadas con la institución. Comenzamos con un repaso a las noticias más destacadas de la semana y del mes que tenemos por delante con Carmen Gómez. Buenas tardes, Carmen.
Hola, Lorena, buenas tardes. Gracias por invitarme a estar aquí contigo un viernes, inicio del fin de semana, pues como bien has dicho, a partir de ahora, para mantener bien informados a nuestros oyentes de todas aquellas actividades, vamos a resumirlas porque bien saben que son muchísimas y nos vamos a dedicar en estos minutos a resumir gran parte de todas aquellas actividades que pone en marcha el Área de Cultura de la Diputación de Cáceres. En primer lugar, Lorena, te hablaré de la Primavera Lírica, que arranca con este género chico en 10 municipios de la provincia de Cáceres, con dos grandes artistas en escena que bien conoces, el tenor Alonso Torres y la pianista Castillo Ventosa, profesora del conservatorio. Imagino que la próxima semana, en relación a esta sintonía que estamos escuchando ya en este programa especial de la excelentísima Diputación de Cáceres en el Área de Cultura, serán invitados de lujo. Primera actuación de esta Primavera Lírica, como te cuento, en Brozas, en su auditorio, a las 7 de la tarde este domingo, día 21. Primavera Lírica se extenderá también hasta Casas del Monte, Garciaz, Navezuelas, Río Lobos, Román Gordo, Rosalejo, San Martín de Trebejo, Santiago de Alcántara y Saucedilla. Este fin de semana tenemos otro gran escenario único y eterno al que acudir, el Auditorio Santa María de Plasencia. Allí nos espera el concierto de Charlie González and Crazy Blues. Me despido con un recordatorio. El lunes a mediodía arranca la Feria del Libro en Cánovas, en Cáceres, donde se va a presentar el premio Cáceres de Novela Corta que convoca, como bien saben, la Diputación Provincial de Cáceres, que este año además ha recaído en el escritor cacereño Salvador Vaquero con su obra El Hombre Olvidado. Él estará presente. Precisamente ahora vas a charlar tú también, Lorena, con Celi Rodríguez, del Servicio de Publicaciones de Diputación, que cuenta con stand propio como cada año en esta Feria del Libro que comienza el próximo lunes. Toda la información que hemos contado en www.elbrocense.com.
Muchas gracias a Carmen Gómez. Continuamos en esta sección con la colaboración de la Diputación de Cáceres. El próximo lunes en la Feria del Libro de Cáceres vamos a poder disfrutar de numerosos autores, pero es que además con la organización del Ayuntamiento de Cáceres, con la Institución Ferial de Cáceres, la Diputación y también la Institución Cultural Elbrocense, de la mano por supuesto también del Gobierno de Extremadura, vamos a conocer gran parte de nuestra cultura. Y lo vamos a hacer en una Feria del Libro muy especial para los cacereños que, como decimos, comienzan al Paseo de Cánovas, y en esta mañana te queremos contar más. Por eso en este espacio cultural dedicado a la Diputación Provincial, saludamos a Celi, responsable de la Institución Cultural Elbrocense. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Celi Rodríguez también es la jefa de servicios del Área de Cultura de Diputación, que seguro, Celi, que en este espacio vamos a hablar en más de una ocasión.
Sí, seguro que sí.
Te va a tocar, no te vas a poder escaquear. Celi, vamos a hablar sobre la Feria del Libro, porque como decimos, el próximo lunes se inaugura y todos los cacereños disfrutan intensamente de esta feria que llena el Paseo de Cánovas de letras, de cultura, y sobre todo también, como hemos comentado en estos días, es una oportunidad para ir adquiriendo algunos libros que, bueno, pues que a lo mejor no conocíamos su existencia. Es el caso también de aquellos que publica el Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial. Celi, cuéntanos un poquito qué tipo de publicaciones son.
Bueno, tenemos una línea editorial, varias líneas editoriales dentro de nuestro servicio. Por un lado tenemos narrativa, por otro lado tenemos poesía, también tenemos estudios locales y también tenemos la revista Alcántara, que es, bueno, muy conocida y reconocida a nivel local y regional, ¿no? Entonces, junto a ellas tenemos otras publicaciones de divulgación turística que llevan el sello también del Patronato de Turismo y que pretende con ellas también la divulgación de nuestro patrimonio turístico, ¿no? Entonces es una bueno que creo que es un abanico muy grande de posibilidades y con nombres muy atractivos para el público, creo yo.
Celi, va a haber publicaciones, como decíamos, que vamos a poder conocer gracias a la Institución Cultural Elbrocense en esta Feria del Libro, porque también vais a tener un stand desde la Diputación de Cáceres para dar a conocer esas obras que, como decimos, editáis desde el Servicio de Publicaciones.
Sí, nosotros desde la primera edición de la feria pertenecemos al comité organizador de la misma. Llevamos a cabo toda lo que es la cartelería, la imagen de la feria se hace también desde la Diputación Provincial y estamos presentes con un stand doble donde presentamos toda la oferta editorial que tiene la Diputación Provincial. Es nuestro escaparate, tenemos también un segundo escaparate que es la librería del Brocense, que está ubicada en Pintores 10, pero que es una forma de estar presente y de apoyar a la feria, a los libreros y a la institución ferial, ¿no? Creemos que es importante que las instituciones aportemos nuestro granito de arena en el fortalecimiento de ferias de ámbito cultural, ¿no?
Bueno, también conocemos a la editora regional de Extremadura, que va a presentar algunos de sus libros, pero desde el Servicio de Publicaciones de la Institución Cultural Elbrocense, ¿vais a tener en concreto en esta feria, la edición 14ª, alguna presentación de alguno de vuestros títulos?
Sí, vamos a presentar las obras ganadoras de la última convocatoria de nuestros certámenes literarios. En concreto vamos a presentar la ganadora del premio Cáceres Novela Corta 2012, que es de un autor además cacereño, de Salvador Vaquero Montesino, con la obra El Hombre Olvidado, que es un hombre muy conocido y también muy reconocido en Cáceres, porque ha sido también bueno corresponsal del diario ABC, redactor del diario Extremadura, en fin, es un hombre con un bagaje cultural tremendo y periodístico también. Y por otro lado, presentaremos el ganador del premio Cuento Ciudad de Coria 2012, de la colección de cuentos, que este año ha recaído sobre Jorge Sáenz Mingo, que es natural de Burgos, y el título es muy sugerente, ¿no? Se llama Usted no se acordará de mí. Los dos autores estarán junto con el presidente de la Diputación y el diputado de Cultura presentes en la feria el próximo lunes.
Bueno, pues el próximo lunes conoceremos, por supuesto, también a Jorge Sáenz Mingo, autor de Usted no se acordará de mí, como decía antes Eli. Es el premio Cuentos Ciudad de Coria 2012 dentro de la colección narrativa de la Diputación, y Salvador Vaquero Montesino, recordamos, ambos estarán inaugurando esa feria a la 1:00 p.m, Salvador con ese Hombre Olvidado. Y es que a veces de olvidos uno va tejiendo, ¿verdad?, parte de su historia, porque los recuerdos siempre decimos que forman parte indispensable de lo que somos, pero también aquellas cosas que se nos olvidan. Celi, para que no se nos olvide nada en esta Feria del Libro, ¿qué no podemos perder de vista en esta edición 14ª?
Bueno, quiero ante todo rectificarte la hora. Ha habido un cambio de última hora que está fuera de programa y es justo el horario de presentación de nuestros libros. Ha pasado de ser a la 1:00 p.m, como aparece en la publicidad, pasa a hacerse a las 12 menos cuarto. A las 12 menos cuarto será cuando tenga lugar las presentaciones de la Institución Cultural de Bruselas en la feria día 22. Ha sido un cambio de última hora y por tanto no se conoce, de ahí que tengamos interés. Y por otro lado, yo creo que la oferta que presentamos, no solamente la Institución Cultural de Brocense o la Diputación de Cáceres, sino también la editora regional, hablaba yo con Rosa Vencero, de los nombres y de las obras que presenta también la editora, la UEX, yo creo que son por hablar del ámbito institucional que más conocemos, yo creo que son muy interesantes y muy representativas del buen hacer de nuestras obras locales y regionales, pero además junto a ello vamos a tener un montón de presentaciones de libros con figuras de primer nivel, ¿no? Entonces creo que va a ser una oferta muy interesante y si nos acompaña un poquito el tiempo va a ser una delicia, ¿no? El paseo de Canova respira lectura y respira cultura en el desarrollo de la feria, ¿no? Y es una gozada pasar por ahí, la verdad.
Pues le damos las gracias en esta mañana a Celi Rodríguez, jefa de servicios del área de cultura de la Diputación y responsable de la institución cultural eurocense, que nos ha contado un poquito más sobre cuál va a ser la presencia de la Diputación, en este caso a través de su servicio de publicaciones, en esta Feria del Libro que, como decimos, comienza el próximo lunes. Y gracias a Celi por recordarnos y sobre todo por advertirnos de que la presentación de Salvador Vaquero y de Jorge Said, recordamos, será a las 11:45 del lunes. Una cita indispensable con la cultura para hacer recuerdos y no olvidos de las letras cacereñas. Un saludo a Celi y hasta otra ocasión. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Pues termina aquí este espacio dedicado a la Diputación Provincial de Cáceres y a la cultura. El próximo viernes te contamos más y estate muy pendiente porque continuamos en esta mañana en el 91.6 de FM en COPE Cáceres.
91.6 FM, COPE Cáceres.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clínicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes y Gobierno de Extremadura.
Ven al Grupo Gedauto y pregúntanos cómo conseguir un Kia Ceed diésel nuevo super equipado por tan solo 13.700 euros. Solo en Grupo Gedauto.
Adarpe Limpiezas. Profesionales altamente cualificados para atender a todos los sectores. Preséntenos sus necesidades y le haremos la propuesta más adecuada. Adarpe Limpiezas. La garantía de un buen servicio. Llame a nuestro teléfono 927-21-53-54.
El periódico Extremadura celebra su 90 aniversario. Con este motivo, el próximo martes día 23, le regalamos un gran suplemento de 160 páginas que recoge casi un siglo de nuestra historia. El próximo martes, gratis, con el periódico Extremadura. El periódico Extremadura, la mejor información cada día. Patrocina Gobierno de Extremadura, Diputación de Cáceres, Diputación de Badajoz y colabora Iberdrola.
91.6 FM, COPE Cáceres.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.
Seguimos en la mañana de COPE, lo hacemos además en buena compañía, la de Paco Mangud. Buenas tardes.
Hola.
Bueno, continuamos en esta mañana, lo hacemos hablando sobre la jornada deportiva del fin de semana, y es que, aunque va quedando ya poquito porque se acerca el verano, pues todavía tenemos enfrentamientos deportivos que para más de uno son cruciales. En la segunda división B, el cacereño se va hasta Loja para enfrentarse a este equipo en la matinal del domingo a las 12 de la mañana, enfrentamiento que puede conseguir que el cacereño, si consigue una nueva victoria, ascienda en la escala y, bueno, pues haya opciones para poder entrar en los playoffs.
El mismo Checa, en la comparecencia de esta semana ante los medios informativos, decía que se habían perdido casi todas las opciones tras los últimos 5 partidos sin ganar. Y no le falta razón.
Matemáticamente no, pero en cuanto al equipo, claro.
Lo que pasa es que el fútbol no son matemáticas. Porque si no, la cosa estaría mucho más fácil con simples sistemas algebraicos y las quinielas no tendrían ese misterio que tienen todavía. Se han perdido muchas opciones. Aparte de ello, el equipo no acaba de ver puerta. Hizo un gol tan solo el otro día para conseguir el empate finalmente en el partido que aquí jugó. pero la verdad es que le está faltando punch en el momento en que definitivamente se deciden los campeonatos. Tengo que decirte además que los problemas aumentan, porque no solamente es ya la baja de Raúl Medina, que no va a poder ni siquiera ya actuar en lo que falta de temporada, sino que ahora se descuelga por sanción Juli Ferrer, que es el central, con lo que queda solamente para esa demarcación, porque Gonzalo también está lesionado, nada más queda Mario Carrizosa. Todo ello va a tener que obligar a que Julio Cobos remodele el centro de la defensa y casi con toda seguridad el propio Checa, repito que era el convidado para esta semana de encontrarse con los medios, pues va a ser el central junto con Mario Carrizosa, la izquierda sería para Toni y la derecha para Palero, si llega, que tampoco está clara la cosa y podía ser Alcala, el canterano, el que volviera de nuevo a... Uh-huh. a tener que formar en esa posición. Bueno, el partido frente al sí. Loja, yo entiendo que es un partido ganable, si el cacereño está en la línea que debe de estar, y vamos a desear desde luego que así sea.
Bueno, quien se la juega, yo creo que todavía más importante, es el villanovense, que ya ha subido un puesto, se coloca en la posición decimocuarta con 40 puntos, y aquí sí estamos viendo, bueno, pues desde el cambio de entrenador, cómo poquito a poco el villanovense va saliendo de esa zona de peligro.
Como mínimo, porque suma todas las semanas, y a pesar de que lo que se necesitaban eran victorias, y estas no han llegado hasta los dos últimos partidos, pues están en buena dinámica, como mínimo no se sienten con esa...
presión.
Más que la presión, la angustia de no ganar. Ya de perder siempre. Aquí ya han dejado de perder, aunque algunos resultados han sido de empates. Y la visita a la cancha del Sevilla Atlético pues puede ser también propicia, porque los filiales ya sabemos que ante equipos y entrenadores que se la saben absolutamente todas, y es el villanovense un equipo de veteranos también, pues pueden conseguir en la matinal de la Ciudad Deportiva Sevillana el resultado que mejor les favorece. Y además, no te olvides de que en muchísimas oportunidades, cuando en las localidades suelen celebrarse algún acontecimiento extraordinario, yo no sé si el ambiente festero se contagia a los protagonistas que tienen que competir, que casi nunca ganan. Y están en plena feria de abril ahora en Sevilla.
Bueno, pues vamos a ver si esto favorece al villanovense. Por cierto, que por la tarde ya en el domingo, que es tarde de fútbol, ya lo sabes, los domingos por la tarde en Arroyo se la juegan frente a Almería. Y es que el Arroyo está al borde del descenso, ojo, empezó muy bien la temporada, pero ahora tiene nada más que 38 puntos, incluso por debajo de villanovense.
Bueno, el otro día hizo una excelente actuación en el partido que terminó perdiendo por 3-2 en su salida, pero entiendo que... al volver a su campo y al sentirse con esa presión añadida de que estamos en los últimos encuentros, va a darlo todo y que perfectamente el Almería B, pero atención, Almería B es un grandísimo equipo, ¿eh? Es el cuarto clasificado y no va a querer dejar de escapar la oportunidad de continuar en esa línea de promoción. Por lo tanto, Almería B es otro de los que aspira seriamente a jugar la fase de ascenso, porque así quería, si fuera posible, así quedaría a tan solo una escala por debajo del equipo patrocinador, que es el Almería de la Primera División, y que es la fórmula ideal para que puedan acceder los canteranos al primer equipo. Vamos a apostar, sin embargo, por aquello del cariño para el Arroyo.
Bueno, pues en tercera, ya sabes, Paco, corto y pego de la semana pasada, y hablamos de los enfrentamientos, si es que lo decimos. La clasificación encabezada por el Extremadura UD, en este caso con 80 puntos, en puestos de playoff siguen también Dieter Zafra, Don Benito con 70 puntos, ambos en este caso, y la UD Badajoz con 66. Así que, ¿por qué no miramos a los de abajo? Vamos a hablar de Hernán Cortés, Valde la Calzada y Emerita Augusta, que están en descenso, y además esta semana tienen partidos complicadísimos. Es el caso de Valde la Calzada, que se enfrenta a la UD Badajoz, que no quiere perder esa cuarta plaza. Emérita Augusta se enfrenta al Don Benito, recordamos, en tercera plaza empatado con Dieter Zafra, y el Hernán Cortés se enfrenta al Ciudad de Plasencia, que está haciendo una temporada inmensa.
Ya te decía la semana anterior que después de los últimos resultados y estando ya metidos en puesto de promoción directa los tres primeros clasificados, Don Benito Extremadura y el propio Dieter de Zafra, solamente quedaba la Unión Deportiva Badajoz para conseguir el objetivo de meterse en esa posición. Y creo que lo va a conseguir, porque ya no hay casi opciones para los que por detrás vienen. Por lo tanto, vamos a apostar una vez más por los pronósticos eminentemente favorables a los equipos importantes. La Unión Deportiva Badajoz, bien apuntabas, en Valde la Calzada. El partido con una relativa dificultad podría tenerlo el Extremadura en su cancha frente al Moralo por aquello de la tranquilidad absoluta que tiene el que va a ser líder incuestionable y que se puede relajar buscando pues no agotarse en exceso para afrontar con éxito la fase de ascenso. El Don Benito recibe al Emérita Augusta y en Santa Amalia, buen campo además, buen césped, no puede tener excesivos problemas el Dieter Zafra. Por lo tanto, esperemos que junto al partido que juegan en Pinilla, Cacereño B y Miajadas sean resultados que se acoplen más o menos a los pronósticos que aquí dejamos.
Bueno, pues en la división de honor en los juveniles en el grupo 5, Diocesano se enfrenta el sábado a las 4:30 al Unión Adarve fuera de casa. El domingo en el Plasencia, en este caso, la Unión Polideportiva se enfrenta al Real Madrid.
Porque ya está absolutamente todo dicho, es por lo que no ha sido necesario, como ha ocurrido en baloncesto, por ejemplo, que se unifiquen los horarios. Aquí ya está todo decidido, tanto por arriba como por abajo, y por lo tanto son partidos absolutamente de puro trámite. Y en el caso concreto del Diocesano, que juega en Salamanca frente al Adarve, y del Plasencia, que recibe al líder Real Madrid, sobre todo aquí en Plasencia, deben ser jornadas para celebrar la permanencia de los dos equipos. Desde luego, el campo de la Unión Polideportiva Plasencia va a ser pues un atractivo enorme para ver a los juveniles del Real Madrid, que de manera brillante se han proclamado campeones de la competición.
Bueno, pues nos vamos a Decoro, donde el Cáceres Patrimonio de la Humanidad necesita ganar fuera de casa, y en este caso frente al Alicante. Ya lo ha hecho una vez, esperamos que pueda hacerlo otra. Y es que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad está en el puesto sexto de la clasificación con 36 puntos, pero empatado con el Lleida, que está un puesto por detrás, pero igualdad de puntos, y veremos a ver si se mantienen en los playoffs.
Bueno, vamos a ver si tratamos de explicarlo con detenimiento y que todo el mundo lo entienda. Los 9 primeros clasificados son los que van a tener el premio de continuar, de prolongar la liga en el tiempo. El primero será el que ascienda. Y además, es curioso, se lo van a jugar todo en Burgos, donde juegan el Burgos y el Andorra, los dos primeros clasificados. El que gane, asciende. Y el que pierda se engancha a los otros 7 restantes para formar el paquete de 8 que van a luchar por jugar los playoffs, algo mucho más comprometido. En ellos de momento está el Cáceres. Faltan por adjudicarse, hay plazas ya aseguradas, la del segundo, la del tercero, la del cuarto y la del quinto. Faltan por adjudicarse 3 plazas. Y son 7 los equipos que tienen opción.
Por
tanto, a pesar de que Cáceres tiene un porcentaje alto de poder ser él el destinado, aunque pierdan la cancha del Lucentum Alicante, que por cierto, el Lucentum no se juega absolutamente nada, pero los partidos que tengan que jugarse en las otras canchas donde están implicados tanto el Clavijo de La Rioja, el Barcelona B, el Huesca y el Leima La Coruña, así como el Planasa Navarra, son partidos que pueden incluso decidir cuáles serán los 3 equipos que al final acompañen a los mejor clasificados para la disputa de esa fase de ascenso. Así pues, Cáceres puede, si gana en Alicante, desde luego se asegura la 6ª o la 7ª plaza, con lo cual sería participante seguro. Y aún perdiendo, depende de los resultados que se den en otras canchas, pero también podría clasificarse.
Pues estaremos muy pendientes de este fin de semana de los resultados, y el lunes lo contamos con detalle. Paco Mangut, buenas tardes.
Vale.
Veo la Champions y la Liga, no quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues llegamos casi hasta el final de este programa de la mañana en Cáceres, ya sabes, en este viernes 19 de abril. Y desde luego, con el buen tiempo este fin de semana, seguro que lo vas a aprovechar con los tuyos. ¿Que te gusta la mitología? Yo te ofrezo una última alternativa para el fin de semana. Y es que vas a poder fotografiarte con el dragón de San Jorge. Es la primera vez que un dragón posa en un fotocall. La verdad es que es una iniciativa muy original para celebrar esta festividad patronal en Cáceres. Y es que este fin de semana vas
vas a poder verlo hasta el lunes, porque claro, se tiene que preparar para esa batalla con San Jorge, pero lo importante es que vas a poder disfrutarlo durante el sábado y también el domingo de forma ininterrumpida, de 12 de la mañana a 10 de la tarde en la base de las escaleras del Arco de la Estrella. Seguro que los más pequeños van a disfrutar intensamente con esta iniciativa. Recuerda que vas a poder ver de cerca al dragón, que mide nada más y nada menos que 12 metros de largo y 4 y medio de alto. Una iniciativa que puede ser también un reclamo para los turistas que, aprovechando el buen tiempo, están poblando las calles de nuestra ciudad. Bueno, pues nosotros nos despedimos ya para el fin de semana. Que lo pases fenomenal. Un besito de Lorena Jorna. Y recuerda que el lunes estamos de vuelta a las 12:30 con más entradas para la corrida goyesca, con más actividades, con más información, con más actualidad y sobre todo contando contigo, como siempre. Un besito de Lorena Jorna. Chao.